Es la 1:00 de la tarde.
Bienvenido a Travesura Realizada, tu programa de literatura en el que te contamos todo lo relacionado con el mundo de los libros y los cómics y donde los spoilers están penados con la muerte.
Iba a decir algo más, pero creo que quien nos esté viendo dirá, hay algo que no me cuadra. Hola chicos, saludad.
¡Ah, que esto es en vídeo! Ya puedo hablar, lo has hecho sin querer equivocarte.
¡Claro!
¿Qué te parece?
Bueno, para los que no sepan qué está pasando, Miguel está aquí, ¿qué tal?
¡Oli! Pues muy bien, muy contento y nervioso.
¿Nervioso?
Nervioso porque no recuerdo cómo narices hacía esto.
Claro, a ver, es que ha pasado un tiempo, ¿eh?
Demasiado.
Sí.
¿La cámara la tienes ahí por si quieres que te vea alguien la cara?
Esto va a ser muy difícil, tengo dos... ¡Uf! ¡Oli!
¿Es que saludes y ya?
Bueno, Aurora, todo esto está aquí en silencio. Ah, verdad. Es verdad, porque ella no hace trampas a veces y yo sí. Aurora no ha sido presentada.
He dicho hola, chicos.
Ya, pero eso no es así.
Y Aurora...
¡Oli!
Si es tonta.
Ya, aprovechemos, preséntame.
Ay, no te había visto. Hola, Luis.
¿Qué tal? Muy buenas. Encantado de estar aquí otra vez. Una semana más. Vamos a lo que vamos. Programita especial en el que tenemos a Miguel con nosotros. En teoría, iba a estar Tere. En el último momento se nos ha caído, no ha podido ser. Pero bueno, al menos Miguel vuelve temporalmente.
Pero lo que hubiese molado a los cinco.
Sí,
hombre, claro.
Casi toda audiencia.
Yo no lo quería decir en voz alta por no gafarlo, pero a mí me habría hecho mucha ilusión que hubiéramos estado los cinco en la mesa hoy. Pero bueno, ya se podrá, en otro momento se podrá.
Bueno, ¿y qué tenemos para hoy?
Pues mira, para hoy, aparte de Miguel, tenemos unas cuantas noticias, poneros al día con lo que nos hemos leído, que yo últimamente, la verdad es que con la tontería he leído mucho. Una reseña y...
¿Y alguna cosita
pues
más?
Alguna cosilla más. Que no
sí, no lo desveles todo. Es que,
pero si lo has
favor,
preguntado tú.
No lo desveles todo. Y vamos con las noticias.
Todos los días así, ¿eh? Todos los días así.
Vamos primero con las novedades que tenemos sobre El Señor de los Anillos. No sé si sabéis que, bueno, aparte de que siguen saliendo nuevas ediciones del Hobbit, del Silmarillion y de la trilogía del Señor de los Anillos por el aniversario, hace nada, hace un par de días, Warner ha anunciado que está trabajando en nuevas películas. De momento no se sabe nada más, pero sí que sabemos que son más de una. Es decir, en teoría se está planteando una trilogía de películas que no sabemos si va a ser un remake de la trilogía de basada en el libro, de la trilogía del Señor de los Anillos, o van a ser otras películas que van a estar ambientadas en el mismo mundo, en la Tierra Media, pero en otros momentos, al igual que está haciendo la serie. Yo tengo mucho miedo. Yo jamás reharía la trilogía original.
Vale.
Y partiendo de eso, a mí me gustaría mucho películas ambientadas durante la trilogía de películas, durante la trilogía de los libros, pero contando historias paralelas a lo que estaba ocurriendo con el grupo de personajes protagonistas. Hay historias muy, muy chulas que se han tratado en los libros, con personajes que son maravillosos y que por temas de estructura y de guión no pudieron entrar dentro de la trilogía. Y a mí me gustaría, no me gustaría en absoluto, pero en absoluto, creo que ni siquiera las vería, que hicieran un remake de las películas, porque estamos hablando de las películas más taquilleras de la historia, las películas con más Oscars de la historia del cine, y que a día de hoy siguen teniendo una legión de seguidores brutales. Hace nada hablábamos de que hay rumores también de un reboot de Harry Potter. Lo mismo te digo, rehacer las pelis de Harry Potter
a mí
me
ya me da mucha
nefasto.
Pereza. O sea, no me apetece. Que saquen cosas del mundo, vale, porque pueden ser mejor o peores, pero reescribir lo que ya había...
Sí, a mí no me convencería en absoluto. ¿Qué pasa? Que independientemente me da miedo.
¿Y un reencuentro no sé cuántos años después?
No,
pero eso no va a pasar.
No podría verlo. No podría verlo porque a nivel de canon, la historia queda muy cerrada con los personajes. Otra cosa es que hicieran...
Abren otra historia. Imagínate, 20 años después abren otra historia, pasa X cosa en la Tierra Media y vuelven a reencontrarse.
20 años después no podría ser. Podría ser miles de años después, eso sí. Y de hecho hay cositas escritas. Es decir, que podría dar juego a que fuera posterior. Yo creo que no se van a meter en ese berenjenal. Creo que va a ser o en la época en la que está ambientada la serie, Los Anillos de Poder, o en la época en la que están las pelis. Independientemente, os iba a decir que tengo mucho miedo porque ya el Hobbit no estuvo al nivel de la trilogía de películas.
Ni cerca.
Y la serie de Los Anillos de Poder está a años luz del Hobbit. Es decir,
¿de mal?
De mal. O sea, ¿sí? Estamos yendo. Es un descenso de calidad a los infiernos que a mí me da miedo lo que puede hacer Warner. Sobre todo teniendo en cuenta que Warner.
Es Warner.
Y ha sacado la baza del Señor de los Anillos porque están en una crisis económica como la que no han tenido nunca. Por eso se habla de volver a revivir las pelis de Harry Potter. Por eso se habla de hacer nuevas pelis del Señor de los Anillos. Es una forma de vamos a hacer taquilla rápida. Eso significa que necesitan sacarlo relativamente pronto, sin planearlo, sin trabajarlo en condiciones, y me da bastante miedo. Pero bueno, de momento no hay más datos, os iré contando y compartiré con vosotros mis temores. Así que, ahora sí.
No se pueden llamar de otra manera.
Ya hay temores. ¿Qué tenemos sobre Percy Jackson?
Pues me hace mucha ilusión deciros que Percy Jackson 6, como lo nombran en redes, está de camino. No se sabe todavía fecha en español, pero en inglés va a salir este año. En principio era para junio o algo
así. Se hablaba de mitad de año, sí.
Y sí que se ha desvelado la portada, se va a llamar El Cáliz de los Dioses. Y para que nadie se salga loco con
Ojalá llamarse El Cáliz de Hielo.
Más referencia al imposible, ¿eh?
¿Qué te parece?
A ver, que yo entiendo que hay cálices por todos lados. O sea, Jesucristo tiene uno, ¿vale? Pero
estamos pisando
el marco
fuerte.
Tendencia.
Empezó él.
El marco
bueno,
tendencia.
No lo sé. Igual no empezó él.
Igual había ya de antes.
En realidad, Jesucristo es el primer influencer. Pero yo qué sé. Es un poco...
¿Y
teniendo en cuenta
arriba?
Que Percy Jackson es un Harry Potter griego.
Sí, la verdad es que bebe bien... Del título,
porque
¿eh?
A nadie podría.
En el cáliz. Madre mía, es que Festival
todo,
del Humor.
Está todo hiladísimo. Oh,
qué bueno es esto.
Bueno, total. Que para quien quiera leerse esta
Magel
historia,
ha decidido volver a Travesura.
Bienvenido a casa.
Ay, Dios mío.
Esperábamos ese chiste para decir readmitido.
No debería haberme ido nunca.
Para leeros este libro, que se supone que es el sexto de Percy Jackson, no vale con leerse solamente los cinco que forman parte de la pentalogía de Percy Jackson.
Que le den por saco.
Son esos cinco, que son lo que se conoce como Percy Jackson y los dioses del Olimpo, más los cinco después, que se conoce como Percy Jackson y los héroes del Olimpo, que son el héroe perdido, el hijo de Neptuno, la marca de Atenea, la casa de Hades y la sangre del Olimpo. Después de la sangre del Olimpo, es como temporalmente está escrito este nuevo libro.
Que más que un sexto libro, es el libro número 11.
O algo así.
No, sí, pero como
no da perecita.
Sí, lo que pasa es que en realidad no, porque los libros de este hombre se leen muy fáciles.
Sí. Antes ha dicho que sí.
O sea,
ha dicho que sí.
Le estás preguntando a alguien que se está leyendo La Rueda del Tiempo.
Ya, no. Bueno, ahí no me da.
Ya sé
en
que,
realidad ya no.
Ya lo sé.
Luego hablaremos de eso, pero
no, pero me refiero, estos libros es cierto que yo ya hablé de ellos en su momento, pero se refiere a que es Percy Jackson 6, entre comillas.
Porque es el protagonista, ¿no?
Porque es el protagonista, porque la segunda pentalogía está hecha en el mundo de Percy Jackson, pero los protas ya no son Percy Jackson y sus amigos, uh-huh. Son otros personajes. Ellos salen como secundarios terciarios por ahí, en plan cameo, de vez en cuando, pero la historia principal no está narrada por ellos. Entonces, por eso, es como que da un salto en el tiempo y vuelve otra vez a los personajes de su saga principal con la que empezó a dar más tirón. Porque desde entonces... Ray Riordan, que es el autor de estos libros, ha sacado, pues, no sé.
Lo que hemos hablado otras veces, un montón de sagas.
A mí la peli de Percy Jackson me gustó un montón.
Al escritor no. El escritor reniega de ella. Pero bueno, a ver qué tal la serie.
La segunda era peor. La primera era entretenida.
La segunda no me acuerdo de qué.
Mejor. Da igual. Es como si no existiera. Es lo mejor que puedes hacer. Porque yo me la vi y dije, ¿para qué ella hizo?
Igual no la vi.
El autor decía que ha sido el mayor de sus errores como creativo. Permitir que alguien trabajase en esa película ha sido su mayor error y de lo que más se arrepiente de toda su carrera.
Pero o sea, bueno, le van a poner remedio porque va a salir una serie dentro de poco. Claro. No sé exactamente cuándo, ya no sé si lo hemos comentado aquí.
Sí, sale este mismo año y es serie en la que él sí está involucrado. Porque en las otras, al final, él cedió los derechos y punto.
Es decir, que le va a poner remedio.
Sí.
Pero es eso, quiero decir, si no habéis empezado con Percy Jackson en general... por no decir Ray Riordan en particular, que no os pueda la pereza porque los primeros cinco libros, que son yo me he leído los cinco primeros de Percy Jackson y luego los tres siguientes de la otra pentalogía. Se leen muy rápido. Los primeros cinco son muchísimo más cortos y es que se leen en nada. Aurora, a ti te durarían...
Sí, no sé si me los he leído.
¿Los cinco?
Tú la primera pentalogía te la leíste del tirón, de hecho.
Pero los siguientes ya no, ¿verdad?
No, los siguientes ya no.
Bueno, pues entonces, ¿qué opinas?
Se leen del tirón.
Además, te ríes, tiene un montón de aventuras y la verdad es que está todo muy, muy bien hilado. Entonces, pues, yo os diría que si os apetece, tenéis tiempo de sobra para leeros, que sí que ahora dices, jo, es que son 10 libros, pero es que son muy cortos. No son libros de 800 o 900 páginas, son libros de, no sé si llegan...
250, no llegan a las 300.
O sea, además, me parece que te los leíste todos como en dos o tres semanas.
Pero 10 libros de 300 páginas son 3.000 páginas, ¿eh?
Sí, pero bueno, pero son fluidas.
Son fluidas, pero a mí eso me da para otra saga.
Y en letra grande.
Ah, bueno. Es el típico que te corta el capítulo en la primera frase de la página y tienes una página en blanco y dices...
Mira, exacto. ¿Cómo rápido que avanzo? ¿Qué rápido avanzo, más?
Sí, sí.
Bueno, pues pasamos si queréis a lo que nos estamos leyendo.
Yo voy a decir antes, lo que pasa es que esto, claro, cuando lo quieran escuchar los oyentes ya habrá pasado, pero hoy ha habido una cosa muy triste, no sé si os habéis enterado por Twitter, y es que ha muerto el autor de los libros de Fray Perico y su borrico.
Sí, que no sé si os suena, no me acuerdo ahora mismo del nombre del autor.
Estoy a ver si lo encuentro, es Juan Muñoz Martín.
Exactamente, libros que... A nosotros nos pillaron muy, 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 muy críos.
Que eran del barco de vapor.
Exactamente.
A ver, una cosa, si a vosotros os pillaron muy, 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 muy críos.
A ver, espérate,
cállate.
A ver,
cállate.
¿Qué va?
Aurora, por favor.
Se está jugando que la renovemos para la siguiente temporada.
Si nadie me paga.
He dicho renovar, no pagar.
Pero.
¿No te suenan estos libros?
Tenemos. A mí, yo no me los leí porque a mí me pillaron ya muy querido. Eran libros que ya habían salido unos años antes. Pero sí que tenemos oyentes con los que Aurora indirectamente se está metiendo, llamándolos muy viejos.
No he terminado la frase siquiera.
Pero todos lo sabemos. Gente.
Estáis poniendo en mi boca cosas que yo no he dicho.
Gente que disfrutó mucho con estos libros y que, bueno, pues ha fallecido el autor. Una lástima,
siento
pero.
Ser tan joven.
Los libros los tenemos ahí.
Que tenemos que aguantar, ¿eh?
Aurora, joven hasta dentro de unos meses.
Soy más joven que vosotros, ¿no?
Por ahora.
A no ser que os muráis antes que yo.
Es verdad, en ese caso podrías llegar a ser más vieja.
Exactamente, pero solo en ese caso.
Lo vamos hablando. Y ahora, pasemos a lo que nos estamos leyendo.
No sé si es el alcohol lo que me tiene confesando esto que estoy sintiendo. Desde hace rato sé que el amor no estaba en el contrato, pero te pasa igual, yo te lo noto también. Juré que no me iba a coger de ningún culito y aquí me tiene hablándote bonito. Mis amigas me dicen que eres medio perrito, lo de bandido fresco yo te lo quito.
Bueno, ahora vamos un poquito con el qué nos estamos leyendo. ¿Quién quiere empezar? Vamos a dejar a Miguel, que es el que está invitado, pero ya está claro quién quiere hablar.
Empiezo yo porque voy muy rápido.
Ajá.
Sigo leyendo El mar de la tranquilidad, sigo en la misma página en la que...
Te lo estás tomando con tranquilidad tú también, ¿eh?
A ver, yo estoy metida en el papel.
¿Lo tienes en la mesita de noche?
Sí.
Es decir, que lo estás leyendo.
Lo estoy leyendo. Sí, llevo como las mismas páginas que llevabas la última vez.
Es decir, todavía no sabemos de qué va el libro porque la última vez no supiste explicarnos de qué va el libro.
Efectivamente, sigo sin saber de qué va el libro porque no he leído nada más.
¿Pero estás en el primer capítulo?
No, ya creo que he leído el primer capítulo ya.
¿Has cerrado el primer capítulo?
Ay, no lo sé.
Capítulo y medio.
Miguel, ¿tú podrías decirnos de qué va El mar de la tranquilidad? Porque Aurora ha sido incapaz.
No sé si quiero.
¿Ves?
No sabes si quieres.
Claro, porque este libro se lo recomendaste tú.
No, sí. Me lo ha dejado él directamente. No me lo ha recomendado. Me lo lanzó a la cara.
¡Hala! ¡Qué maja! Es de una autora que se llama Emily St. John Mandel. Muy, muy complicado todo esto. Me sorprende y avergüenza, partes iguales, que creo que es de las pocas autoras que he leído nunca.
Ajá. ¿Vale?
Bueno, pero eso tiene fácil solución.
No, sí, pero es circunstancial. Yo nunca me fijo en si es autor o autora. Simplemente me llamó la atención cuando me lo terminé, porque lo típico de la fotito y todo eso. Y es un libro raro, ¿vale? Sin querer desvelar mucho, son historias independientes en diferentes épocas. El primer capítulo, por así decirlo, es en 1800. Es la colonización, no es cuando ya se ha descubierto América muchos años después y algunos ya hay allí colonias establecidas, bueno, pues va de un chaval que
eso lo he leído,
que se va allí porque sus padres dicen, mira, eres una vergüenza como hijo, te damos dinero y te vas allí a molestar a otros.
Ajá.
Básicamente es como la premisa de la primera parte.
Me gusta.
Luego hay capítulos, es que no me acuerdo muy bien de todos. Ah, me falta uno. Hay uno de... Me acuerdo sobre tres, creo que eran cuatro, pero bueno, hay uno de una pandemia. Hay uno que es en el presente, de una chica y su mejor amiga, ¿vale? Que han tenido problemas por el tema de negocios de sus parejas.
Vale.
¿Vale? Y la hermana... Bueno, una de las chicas como que ha desaparecido y la hermana está buscándola.
Entonces, de momento, cada historia es totalmente independiente del resto.
Sí, sí, sí. Luego hay otra que es en 2020, que tiene mucha relación. No, no es en 2020. La de la chica es en 2020. Hay una que es en un futuro relativamente cercano.
Ajá.
Sobre una chica que investiga las pandemias. Y digo 2020 porque una de las,
claro,
de las pandemias más famosas que salen en el libro es el COVID.
O sea, llega a salir el COVID.
Sí, sí, llega a salir el COVID porque la novela se escribió posterior. Y es una experta en pandemias, ¿vale?
Vale.
Que está haciendo un trabajo. Y luego, en el futuro, hay una especie de detective. Ya más futuro.
Vale.
Y todo es independiente, pero llega un momento en el que se van a juntar.
Esto me lo quiero leer yo.
Y la historia va de cómo se junta. Y está muy guay porque te cuentan, entre comillas, como el pasado, el presente, el futuro y el futuro más lejano, y luego vuelves, así como en bucle.
Uh-huh.
Entonces vas descubriendo poco a poco cómo avanzan las cuatro historias en paralelo.
Y de eso va El mar de la tranquilidad.
Gracias, Aurora. Ahora
sí. Aurora, chicos, ¿cómo te lo curras? Gracias.
Yo he traído a Magel.
De la oreja, cogió.
Vale, pues este, cuando te lo acabes, Aurora, me lo tienes que pasar, porque le tengo ganitas, ¿eh?
Vale.
Me lo has vendido bastante bien, Aurora.
Este sí que son 200 y pico, y ese sí que se lee casi de una sentada, ¿eh?
Vale.
Menos Aurora, que iría al contrario del mundo.
Pero por una vez, porque en realidad
no he leído mucho este mes, ¿eh?
No, eso te iba a decir, he leído yo muchísimo más que tú.
Yo a lo mejor he leído 5 libros.
¡Y qué desgracia!
Ah, no, pues te iba a decir, he leído yo 2 o 3.
Igual.
Bueno, pero comparado con sus 5.
No podéis compararos con Aurora, os lo tengo dicho. Ella tiene su nivel y nosotros el nuestro. Y ella su ritmo y nosotros otro distinto.
No he leído mucho.
Que entre los tres juntos no llegamos al suyo, pero da igual.
Lo cierto es que la segunda quincena de febrero prácticamente no has leído.
Es que es eso, es que viene todo de antes.
Viene, o sea, todo.
Porque he leído mucho este mes. En los primeros 15 días me he leído 5 libros.
Sí, sí,
y
sí.
Y los otros 15 de vacaciones, porque mira, ya cumplió.
Claro.
Asesino.
Ha sido un poco así.
Leí también el libro de Entre Medias, porque en su momento sucedió así.
¿El libro se llama Entre Medias o lo leíste Entre Medias?
Lo leí Entre Medias.
No se llama Entre Medias. No,
no,
me
no se llama Entre Medias. Lo leí.
Me hubiese flipado.
No, lo leí Entre Medias. El nuevo libro de Arantxa Gómez que estuvimos hablando aquí.
Ah, el de las amigas
era como siempre.
Uh-huh.
Ay, qué bonito es. Le di 5 estrellas.
O sea, ha entrado Arantxa bien en la contemporánea, ¿no?
Arantxa se queda ya.
O sea,
Arantxa, no te vayas.
Eso lo sabía Arantxa, yo, me lo contó. Dijo, lo ha hecho muy bien.
Lo ha hecho muy bien.
Hablando de estrellas, se me acaba de ocurrir yo, que aquí ya pinto poco, pero yo la cedé así, ya os la gestionéis vosotros. Deberíamos inventar un nivel de catalogación propio.
Eso se ha hablado ya. Eso se ha hablado fuera de cámaras. Pues, esa conversación ha existido.
El sello Travesura está en ello.
Vale, así me gusta.
Ahí lo dejo.
Aurora pone cara de no entender nada porque ella no estaba en esa conversación, pero por lo demás, todo
pero
bien.
Pero si estabas tú, conmigo, de rebote estaba ella, porque al final seguís compartiendo cerebro. Entonces algo debería saber.
Menos dudas, Aurora, menos dudas. Y con eso voy yo, que me he estado leyendo un cómic muy chulo que tengo a medias ahora mismo, no he terminado, que se llama Maestros del Terror, cómic que ha publicado Grafito Editorial, y os cuento muy brevemente de qué va, porque no puedo meterme...
Porque no he leído mucho, porque lo tiene en lo que viene siendo la mesilla.
Yo lo he visto pasearlo en distintas habitaciones de la casa.
Ah, no, porque es que no puedo contaros mucho, porque rápidamente entras en el terreno del spoiler. Pero básicamente, este cómic, el protagonista es un escritor que está pasando una mala racha. A él le gusta mucho escribir terror, nadie le publica sus historias porque, por un lado, muchos dicen que no son historias realmente de miedo.
¿Stephen King borracho?
Un poco así.
Por ejemplo.
Pero dicen que sus historias no dan realmente miedo y aparte dicen que son como muy predecibles. En total, que nadie le está publicando nada. ¿Qué ocurre? Que un día pasa a una tienda de libros de segunda mano y encuentra 2 libros de terror como muy antiguos, que no conoce, y se los lleva. O sea, son 2 libros de la editorial Oscuro. Total, que se los lee, flipa con los libros y empieza a preguntarle a la gente por los libros y por la editorial. Pero nadie sabe nada ni de los libros ni del nombre de la editorial. Va preguntando, pregunta a su agente, pregunta a las editoriales que publican terror, nadie los conoce, y entonces dice, vale, si nadie conoce esto, voy a plagiarlo, voy a redactar, a hacer unos cambios en cada una de las historias y a publicarlos con otro nombre.
Pero en realidad, si citas y lo pones en la bibliografía, vale.
¿Has visto? Eso.
Es lo que he aprendido.
Y es un muy buen bien. Consejo guay, para todas aquellas personas que quieran plagiar historias, ¿no, Aurora?
Claro, sí. A ver, si citas...
Ya no plagias, y ya pones citas.
Exactamente.
Muy bien.
Y no, referencias.
Él sí plagia porque...
APA 7.
Él sí plagia porque no hace ninguna mención a las historias originales y... Cuando empieza a plagiar los libros, el cómic da un salto temporal, estamos hablando de las primeras páginas, y es famoso. Es famoso porque esas historias lo han petado, se ha convertido en un escritor de terror muy reconocido, y un día en una firma de libros, un fan le lleva un libro nuevo de esa editorial y le dice, oye, para ti. Y se da la vuelta y se va. Claro, el tío se queda rayadísimo. Es como,
yo quiero eso.
Claro, aquí el tema está en... Vale, hay alguien que sabe que yo estoy plagiando libros, pero en lugar de desvelarlo,
me
está dando material. Aquí se queda, aquí no puedo contar ya más.
Vale, pero voy a recomendar que todo el mundo vea la película de Yesterday, que es lo mismo, pero con,
pero con música, con los Beatles, sí, con música, exactamente.
Es un película. Y oye, no tiene nada que ver con... Pero tiene todo.
Pero es un poco el mismo concepto.
Es clavado.
Sí. Lo que pasa es que, bueno, pues no puedo contar más. En teoría, se supone que esto bebe del terror. Yo os diría que tiene referencias al terror, pero en ningún caso es una historia de terror. No lo es. Y ya os contaré más. En otro momento, cuando Aurora se lo lea, hablamos...
Luego yo, ¿eh?
Vale.
Me ha gustado.
Vale. Esto va rulando.
Hablamos juntos, luego del tema. Bueno, Jay, ¿y tú qué estás leyendo?
Yo he leído un montón de cosas.
Bueno, pues haz...
O sea, todo lo que no habéis leído vosotros me lo he leído yo.
Cuéntanos un par de cositas y te guardas el resto para otra ocasión, que tampoco lo gastemos, todas las balas.
Bueno, a ver, sin profundizar mucho, me he acabado la primera trilogía del año, Helen Parker. Me la acabé anoche. La Helen.
Ajá.
Me ha gustado. Es cierto que de los tres me quedo con el primero, pero me ha parecido curiosa, la verdad. Además, era el primer libro, ya sabéis, que me sacó de como un paroncillo lector que tuve después de varias lecturas bastante olvidables. Y el resto pues ha estado bien, me ha entretenido, no ha sido de mis mejores lecturas de lo de mi vida, pero me ha gustado.
Pero ninguno llega al nivel del primero.
Es que el primero me gustó bastante más.
¿Puede ser 4 estrellas, 3.5, 3.5 o algo así?
Sí, vale.
Vale, es que claro,
hacernos una idea.
Quiero decir, una trilogía, lo
Ángel se ríe, no entiendo por qué.
Lo habitual en una trilogía es que el primero,
Miguel Ángel, exprésate.
No.
¿No tienes nada que aportar?
No, es que me ha hecho gracia, es la referencia cuando dos personas que no son de tu sector se pueden hablar entre ellas y tú no entiendes nada. Pues ha sido como, vamos a medir el plomo. Sí, 7.5, 4. Y el resto de gente alrededor, sí.
Bien, ¿no?
Claro, pues la gente que usa Goodreads, guay, pero
claro.
Pero pues son 3.5, 3.5 yo.
Sobre 5.
Ya. Sí, a ver, si yo más o menos. Claro. Pero me ha hecho gracia la descontextualización.
Claro, que habitualmente una trilogía es el primero, suele estar muy guay porque te presentan el mundo y los personajes. El segundo es el bajoncillo de
rellenito.
Y el tercero es, oye, llegamos aquí con todo para terminar a lo grande.
A ver, el tema es que he adivinado muchas cosas y sabéis que a mí eso no me gusta.
Es que...
Eso es un punto que a mí personalmente no me gusta.
Bienvenida.
Entonces,
a nuestro mundo.
Me ha entretenido, pero era como, vale, pero yo esto ya me lo había visto venir sin abrir el libro.
O sea,
entonces,
pero es muy evidente.
No, pero hay detallitos que decía, vale, ¿por qué de este personaje llevamos casi 3 libros y no me lo has nombrado hasta ahora? Por algo será. Seguramente es por esto. Efectivamente era por esto. Y era como, por Dios. Porque a mí no me hace ilusión adivinar así.
Hombre, claro, porque...
Que en el último momento diga, a lo mejor es esto, mira, pues sí, pero que antes de empezarme el libro diga, ya veremos.
Es que es muy diferente adivinar las cosas porque estás siguiendo las pistas correctas y estás desechando lo...
A ver, lo cierto es que sí, he seguido las pistas, claro. Pero ha habido cosas que no me he visto venir, ¿eh? Y que en el segundo y en el tercer libro tienen giritos que he dicho, oye, qué guay. Pero también he tenido muy en cuenta pues ha habido cosas que he adivinado que a lo mejor no me habría gustado tanto adivinarlas, pero eso no quita que ha sido una lectura entretenida, que yo, para quien quiera una lectura así más fácil,
sí, más ligera,
densa,
¿no?
Y
más
además
ligera.
Que los libros son súper cortitos, pues yo os la recomiendo porque a mí la verdad es que sí que me ha gustado. Además tiene guiñitos a Harry Potter, a la cultura de literatura de muy de nuestro rollo, de nuestro nicho, por decirlo de alguna manera. Entonces,
al final la autora
tiene cositas.
viene de dónde viene.
Sí. Luego, otro libro en el que tampoco voy a profundizar porque quiero hacer una reseña en alguno de los programas próximos, es que me he leído por fin La casa en el mar más azul. ¿Qué libro más bonito? O sea, si hubiera podido venir Tere, sí que estaría comentándolo, porque conforme yo me lo leí, le dije, Tere, por favor, escúchatelo, porque ella lo que ha hecho es escuchárselo en audiolibro. Desde aquí solo os puedo adelantar que si queréis leerlo o si queréis disfrutar de esta historia, os recomiendo que le echéis un vistazo al audiolibro.
Más que al libro.
Es que dicen que está muy bien narrado, porque es una historia con distintos personajes y muchos de esos personajes son niños. Y el que narra, lo narra tan bien que los identificas totalmente desde el principio, y creo que es una cosa muy difícil. No por el deje, sino por todo.
Claro, entonces, estás poniendo voces a muchos niños.
Claro, yo cuando me lo dijeron empecé a escucharlo, pero yo ya había empezado con el libro y era como, es que ya lo tengo en físico, me tira más leérmelo en físico. Tampoco voy a decir mucho más. Quien me ha seguido por redes sabe que lloré muchísimo. Con casi el final del libro lloré a mares, que es una cosa que a mí me cuesta mucho, porque yo sabéis que soy muy llorona, pero con los libros me cuesta mucho. Y con este fue como, ¿pero por qué estoy llorando? ¿Qué ha pasado? Churísimo. Solo puedo recomendarlo sin decir mucho más, ya me extenderé después, pero muy guay. Luego, por circunstancias, he estado unas semanas que no he podido leer, entonces lo que he hecho es tirar de audiolibros, como el de La casa en el mar más azul, ya me lo había terminado, no tenía gracia. Entonces, me escuché 10 negritos, ¿vale? De Agatha Christie, que era un eterno pendiente que me había empezado como 7 veces a lo largo de mi historia y nunca me lo había terminado.
¿Por qué será?
Pues por circunstancias, en realidad no tiene nada que ver con la historia.
Pero para mí es el mejor de Agatha Christie, ¿eh?
Pues a mí, bueno, me hizo gracia porque no lo encontraba en la plataforma porque le han cambiado el nombre a y no quedó ninguno.
Sí, se lo cambiaron hace unos años. Creo que además no en todos los países las editoriales lo han hecho el cambio, pero sí. En España sí.
Y bueno, pues me lo escuché, ¿vale? Es bastante entretenido, pero en el último momento Agatha Christie dice, ¿qué te pensabas? ¿Que ibas a adivinar quién es el malo? Pues no.
Te hago trampas como hago siempre.
Y claro, yo me lo terminé y dije, me siento estafada.
Aurora, creo que hemos hablado alguna vez del fenómeno trampas de esta autora, ¿no?
Sí, hemos hablado muchas veces, pero a mí concretamente 10 negritos me gustó la trama en sí.
Sí, sí, la trama sí.
No me gusta como luego pues la autora hace de las suyas. Pero la trama en sí me gusta, además como van colocando encima de las chimeneas los muñegotes y
sí,
tal.
Sí, sí,
eso
sí.
Eso mola, la verdad.
Sí, eso
es
sí, pero
guay.
Pero el final era como, tío, en serio, después de todo lo que te has currado ya. La historia, me sales con estas, pero bueno, vale.
¿Llegaste a leértelo, Miguel?
Lo empecé, me lo dejó un colega, lo empecé. Y me lo pidió y por eso lo devolví y ya dejé de tener interés. Me estaba gustando mucho, que es lo peor, pero es que ya desde que te lo leíste tú me has dicho lo mismo siempre, de ni te esfuerces.
Es que el a mí me fastidia mucho porque creo que esta autora genera situaciones como muy chulas, muy interesantes, con, joder, cómo va a molar descubrir quién es el asesino detrás de esto, pero como siempre es... Bueno, pues sí, hemos llegado al final del libro, tú pensabas que iba a ser esta persona, pero oye, es que hemos hecho trampas y hay 700 cosas que no te he contado como lector. Y resulta que el protagonista encontró esta pista, habló con este personaje fuera de página, ha tenido 7 conversaciones y vaya, sorpresa, el culpable es otra persona totalmente desconocida que ya habíamos descartado. Uh-huh. Uf, una vez vale, pero 40, no. Está feo.
A ver, lo que sí que te puedo decir, teniéndolo reciente... Es que yo creo que sí que merece la pena leerlo por cómo desarrolla los personajes, porque te saca loco. O sea, es que llega un momento que dices, pero vamos a ver, ¿qué está pasando aquí? Sabiendo de antemano que el final puede ser un poco bofetada, pero la historia yo creo que sí que merece la pena leérsela. O sea, yo terminé y dije, por esto ya no suelo leer a esta mujer, porque para leerla a ella y que se ría de mí, pues me leo otros libros que me llenan un poco más. Pero es cierto que escribe muy bien y que a mí me tuvo intrigada hasta el final, que era como, por Dios... O sea, ¿qué va a pasar aquí? Entonces yo creo que sí que merece la pena que si en algún momento te apetece, como es un libro corto, le eches un vistazo sabiendo que el final puedes decir, bueno, venga, vale, ya está, es lo que hay. Pero bueno. Luego el otro audiolibro que me escuché, que sí que me gustó muchísimo más, donde va a parar, es La puerta, de Manel Loureiro, que es un autor del que ya os hablé aquí en el podcast, con La ladrona de huesos, que es uno de los libros que me leí el año pasado también en formato audiolibro y que me flipó. Este libro le tenía muchas ganas porque sabía que también estaba en audiolibro y bueno, yo ya no sabía a qué velocidad ponerme el audiolibro porque necesitaba llegar al final ya. O sea, llegó un momento que yo decía,
¿eso soy yo?
¿Cómo lo entiendo? Porque yo además me lo suelo poner a 1,5, que es como, vale, bueno, pero es que llegué a ponérmelo a 1,7 o 1, no sé cuántos y wow. Yo decía, pero ¿tú qué te lo escuchas? ¿A dos?
A dos, a dos y pico, ¿no?
A dos.
La madre. Pues yo con 1,7 ya decía, yo como no video, tenga...
Hay algunos...
Los vídeos de YouTube a dos, casi todos.
¿En serio?
Sí. A uno no aguanto ya nada.
Yo a uno no aguanto medio, nada. Yo a uno y medio
la
depende.
Gente, la gente que va rápido.
Yo vídeos de YouTube a uno, o sea, yo todo a uno, salvo los audios de WhatsApp, que siempre a dos. Pero yo el contenido...
audios de WhatsApp a uno y medio, porque es que tengo amigas que hablan muy rápido.
Sí.
Da igual, pero tú al final el... lo entiendes.
No, no. Pues depende, ¿eh?
Tengo un colega que lo pongo a uno y a veces no lo entiendo.
O sea, tengo una amiga que en persona hay que decirle, relaja.
Relaja, ¿no? Pues no, yo el contenido, me gusta consumirlo en su velocidad original.
Habla muy lento la gente. Muy lento.
Y depende. En audiolibros.
Sí, yo en audiolibro a uno no. Ufe. A uno y medio suelo ponerlo, pero con este era como necesito saber más y era como increíble. La Puerta nos cuenta, es un thriller, ¿vale? En el que en Galicia, me acordé un montón de nosotros este verano, porque estuvimos por esa zona y nos gustó un montón, y es en un monte perdido en la mano de Dios, por mitad de Galicia, con una puerta natural hecha con tres piedras, ¿vale? Dos piedras a los lados y una encima que hace como de tejado, que tiene muchísima leyenda, que siempre han pasado cosas extrañas en torno a esa puerta. En el inicio de la historia aparecen distintos cadáveres cerca de la puerta, ¿vale?
Justo lo que nos pasó. Este verano es que está cual. Normal que te acordases de nosotros.
¿Verdad? Sí. Y por otro lado, nos cuenta la historia de una de las protagonistas de la historia, que es policía, que vive en Madrid, que se traslada a esa zona de Galicia porque su hijo está muy enfermo y quiere ver si pueden encontrar algún tipo de diagnóstico mejor que el que le dan en la capital. Y mola un montón, porque yo que encima soy una cagada, que ya lo sabéis, yo estaba con el audiolibro, con los ojos cerrados, a mi marcha, en mi casa yo sola, y en muchas partes de esta historia, como es todo como muy misterioso, muy tal... Está la protagonista preparando no sé qué y se oye que le dicen, Raquel, Raquel, ven. Bueno, yo dije, me muero aquí.
Ya encendiendo la luz.
Mira, o sea, además es que era como un, vale, ¿eso lo he oído yo o ha sido el audiolibro? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno. Además es que tiene como dos o tres momentos así sueltos a lo largo de la historia que no sabes cuándo termina y yo digo, ¿me cago? O sea, no puede ser, porque hay veces que, vale, si estoy con gente en casa, ok, pero cuando estoy yo sola digo, ahora sueno a una puerta, a una ventana y ya. Yo ya no y Yaiza.
Y por eso Yai jamás leerá historias de miedo de verdad.
Que no, que yo no sirvo para esas cosas.
Nunca leerá Hex.
Nunca vas
a disfrutar. Da igual, lo he leído a través de Aurora. Me lo contó también en su momento, que es como si lo hubiera leído yo.
Pero
sin pesadillas. Miguel, si todos ganamos.
Miguel tampoco puede disfrutar de Hex, es una tragedia.
Miguel se leyó Hex
y por eso disfrutó.
En la pandemia y fue la
hostia. Fue brutal,
hostia,
¿a que sí?
Porque era combinar el leer y comentarlo a la vez con Aurora. Era todo en paralelo. Y era como, voy por aquí, pero ha pasado esto, no, esto no pasa, así que no me digas nada. Y fue maravilloso.
Ah, bueno, pues yo pensaba que... ¿Desde cuándo lees tú cosas de terror?
Yo no veo pelis de terror.
Ah, es verdad.
O sea, a mí los libros no consiguen darme terror, salvo excepciones. Pero aún así el libro me engancha y lo sigo leyendo. Recuerdo El Príncipe de la Niebla de Ruiz Zafón. Había unas estatuas que de repente se movieron en un cementerio y cerré el libro, lo lancé contra la puerta y dije, me voy a morir. Y me tapé hasta las cejas.
Librazo.
Pero es la única vez que yo recuerdo haber sentido, y también estaba en casa de mi abuela, eran circunstancias. Pero a mí leer no me da miedo. A mí lo que me da miedo, por así decirlo,
Es verlo.
Y no es que me dé miedo, en verdad. Voy aquí, toma, programa de justificación de por qué Magel no tiene miedo. No, es que normalmente las películas de miedo llevan mucho gore, que es lo que no me gusta. Es realmente lo que detesto. Y el rollo de que me asusten en el cine casi que me molesta.
Sí.
Sí, me da rabia. No es ay, qué miedo, no es un... Me cago en todo. Entonces...
A mí que me gusta mucho.
A mí no. No, pero bueno, a ti te gusta tirarte de las atracciones y esas cosas. A mí no. A mí esa sensación de adrenalina es cuando me quemo con el café. Digo, uy, me he quemado con el café. Hasta arriba. Entonces, es eso lo que me pasa.
Pero a mí terror, es que asustarme no me gusta nada. De hecho, me pongo de muy mala leche.
Sí.
O sea, a mí cuando me van a asustar... Hombre, obviamente, si no lo veo venir, pues vale. Pero hubo un día que fue a darme un susto Luis... Y de la mala leche que se me puso, dijo, bueno, vale, que no te lo doy.
Pero ya incluso, a lo mejor yo voy andando por la casa y ella no se entera de que yo he llegado a alguna habitación y le digo, hola. Y se asusta y bueno, es que se pone de mala hostia.
Yo se lo hago mucho sin querer, pero...
Claro, yo sin querer.
Claro,
yo me pongo nerviosa, por ejemplo, me pasa mucho, mi casa tiene un pasillo muy largo. La habitación de mi hermano está al principio del pasillo y mi habitación está al final del pasillo. Entonces es lo típico que yo salgo de mi habitación, voy con la luz apagada y sé que mi hermano está en el pasillo.
Pero tienes que correr. O sea, no puedes ir por tu casa sin correr de un sitio a otro.
Entonces yo empiezo, Ramón, sé que estás ahí. Sé que estás ahí. Y sé que está. Pero
aún así...
él no dice nada, yo. Sé que estás. ¡Ay! ¿Dónde estás? Y de repente aparece mi hermano. ¡Bú!
Pues yo debe ser que me muevo como de forma muy grácil y muy silenciosa por la casa. Y yo,
y no, o sea, te oyes.
Yo a lo mejor voy a por un yogur a la cocina y está ya ahí y digo, hola. Y de repente me dice, me cago en no sé qué. Digo, pero ¿qué hago? ¿No saludo?
Vamos a ver, vamos a matizar. Él lleva unas zapatillas de estar por
no
casa que podríamos haber jubilado hace como 7 años. Que se van deshaciendo conforme van andando, pero se oye el arrastre. ¿Qué pasa? Que la mitad de las veces va descalzo. Entonces, si va descalzo, no se le oye. Y como no se le oye, se teletransporta. Entonces, yo estoy a mi bola pensando que él está en el salón y cuando al momento lo veo en la cocina diciéndome, pásame la sal, a mí me da un infarto. Porque es como, si tú estabas allí, ¿cómo puedes estar aquí? No puedes estar aquí, estabas allí. Y me da de cada susto. Que un día me, de verdad que nos vamos a llevar un susto los dos.
Y yo, debe ser que ando, que soy una persona pues, muy grácil, claro. Es normal. Pero bueno, dejemos eso a un lado, porque Miguel,
¿qué?
Tú tenías una reseña.
Sí.
Pero Miguel no nos ha contado lo que se está leyendo.
Es verdad.
Yo he leído mucho, es que yo, madre mía, si llevo 2 años leyendo cosas. Claro, ¿verdad? Lo que queráis, os puedo contar.
Lo último de lo que te hayas leído que no tenga que ver con la reseña que nos vas,
vale,
a hacer ahora.
Pues, lo último que me he leído, además lo voy a decir así porque así la gente se ríe de mí y de mi pronunciación de inglés, que sé que la he hecho de menos.
Venga, vamos.
Es Hairstopper.
¡Toma!
Más o menos, por ahí.
¿Cuántos?
Llevo tres.
Tres de cuatro,
¿no? Te falta mi favorito, Dios mío.
Me falta el último. Además, es que los leo de, uy, voy a sentarme a leer. Y, sí. Y hasta que no se acaba, pues no te levantas.
Claro. ¿Esto me gustaría a mí?
Sí.
¿Sí? Sí, es que no concibo un ser humano al que no le guste.
Yo tampoco.
¿Vale? Y fíjate que a mí me cuentas la premisa y yo de base te digo, uff, me da perecita leérmelo.
Te dije que era Sex Education hecho cómic.
Vale, verdad, sí, ya.
Salvando las distancias, toca muchos temas que la gente no suele tocar.
Sí, pero... es que
no es tan burro como Sex Education, no, es cookie. Todo lo que tiene de burro Sex Education, esto lo tiene de cookie.
Sex Education es real y el fallo que tiene Hairstopper es que es todo demasiado idílico y bonito.
Lo gestionan todo demasiado bien para tener 15 años.
Todo el mundo tiene mucha gestión emocional, sí, y todo el mundo es muy comprensible y todo es
maravilloso. Pero porque la autora dejó claro desde el principio que ella no iba a hacer ningún drama, que no le gustan. Entonces ella dijo, yo voy a contar situaciones complicadas.
Para no gustar el drama.
Pero que luego termine bien o que termine lo mejor posible. Se solucione o no se solucione, que intentemos ir por el camino mejor.
A mí el único fallo que tiene, porque engancha, es decir, a mí la premisa no me llama. Porque la premisa de temas amorosos o de una relación ya me da perecita. El tema es de una relación y digo, uff, perecita. Salvo Con derecho a roce, que es un peliculón.
Peliculón.
Dicho esto, es que vengo muy de cine.
Dicho,
¿vale?
Esto,
¿yo qué le hago?
Dicho esto, hablando de Con derecho a roce, de el grandísimo, maravilloso Ashton Kutcher.
Buah, ya empezamos.
No sale.
Sí, sale Ashton Kutcher en Con derecho a roce.
No es Justin Timberlake. El protagonista es Justin Timberlake.
Aurora, que a ver si...
¿Cuál es Con derecho a roce? Yo la he visto.
A ver si nos estamos colando.
Mila Kunis con Justin Timberlake.
Ah, claro, es que Mila Kunis es la mujer de Ashton Kutcher.
Y ella ya automáticamente,
yo
pues,
siempre
en pantalla.
Relaciono a Ashton Kutcher. He visto la última peli de Ashton Kutcher que está en Netflix. Un poco me... Pero bueno, para pasar el rato guay.
¿Pero
bueno,
es de amor o no?
Pues claro, como siempre.
Ah, bueno.
¿Pero qué pregunta es esa?
A lo que iba. Que el tema amoroso no me gusta, pero dije, bueno, a Susana le hace mucho ilusión que me lo leyera, dije, venga, pues empiezo. Y engancha. Engancha mucho. Mola mucho, porque es verdad lo que dice Yaiza, de que tratan temas que se deberían tratar mucho más, ¿vale? Quitan la parte realista que hace Sex Education y es todo como muy, eso, muy cookie, muy bonito, muy adorable, pero lo tratan, que ya es importante.
¿Que ya es un paso?
Sí, es un... O sea, tratan temas como los miedos a salir del armario, consecuencias del bullying de gente que ha salido del armario, todo ese tipo de cosas que normalmente no se ven y que está muy bien. El fallo es pues que no es realista, es como... lo intentan pintar crudo, pero no es crudo. Al final es como, mira, sí sé que va a acabar bien. Pero así es muy chulo, muy recomendable y creo que te pones a leer y a todo el mundo le gusta.
Vale, vamos con otra cosa que te hayas leído y ya vamos con la reseña.
Uf, he leído un montón. El mar de tranquilidad, he leído cosas de Lovecraft.
¿Qué te has leído de Lovecraft?
Me he leído relatos para ambientar un rol.
Yo quiero bueno, es la frase recurrente que llevo diciendo no sé cuántos años. Quiero meterme con este señor a saco.
Pues
y no
será porque no tienes todos los libros en casa.
¿Ya? Literalmente.
Lo de siempre.
Sí. Sombras sobre Ismuth, la leche. Y el ser en el umbral, que es el que sigue.
El ser en el umbral, a mí además me
ese lo hemos leído todos.
Me puso los pelos de punta ese relato. Es que me lo gocé.
Pues tiene cositas muy chulas, la verdad. ¿Y qué me he leído así? Bueno, me estoy leyendo, por decir que me estoy leyendo, el tercero de Nació de la Bruma.
Oh.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
A ver, la trilogía me está gustando mucho.
¿El tercero?
El sí.
Madre mía. Y yo solo con el primero.
Te adelantan por todos los lados, Aurora. ¿Sí, desde que solo lees 5 libros al mes, estás. Te estás perdiendo, ¿eh?
Pero yo, o sea, yo voy a libro por año, ¿eh?
Ya, pero me tengo que dar prisa.
Me lo leí en 2021 el primero, el segundo en 2022 y el tercero me lo leí en 2023.
Me tengo que dar prisa. Cada vez que me haga el meme me pregunta si me he leído ya El Nombre del Viento, porque dije que me iba a leer El Nombre del Viento otra vez antes de leerme el segundo. Entonces Magal siempre me pregunta, ¿te has leído ya El Nombre del Viento?
Y no.
Y como no,
porque ahora... ¿No ha sido contado en la radio? Confío en que sí.
No, no ha sido contado.
En la radio no.
Es verdad, yo sí lo sé.
En la vida.
Yo también.
En la vida sí.
Pero ahora que estás en directo tiene más sentido.
Pero ahora lo puedes contar tú.
Así, no, ¿qué cuento? ¿Mi cara de decepción? Esta es mi cara de decepción. ¿Qué?
Después de mucho... Os lo cuento yo.
Después de
mucho quejarse. Porque Aurora es una persona que se queja mucho.
A ver, mucho quejarse no. 2 años de quejando, de quejas.
Hombre, a ver, 2 años de quejas.
Casi 2 años.
Es buen tiempo. Porque prometimos regalarte el segundo libro, que no sé cómo se llama. Un temor nombre sabio. Se fue posponiendo la cosa.
2 años.
2 años.
Que en realidad la gracia de todo esto es que vosotros dos os comprometisteis y era yo la que decía de vez en cuando, oye, no hay que comprarle a Aurora este libro.
Nos comprometimos todo travesura.
No, sí, pero el rollo lo metisteis vosotros dos.
Bueno,
a ver,
¿quién metís
esto fue
el
una
rollo?
Apuesta. Vamos a poner un poco en contexto a la gente. Esto fue una apuesta. Yo acababa de empezar a leer El Nombre del Viento. Y estábamos como a 27, 28 de diciembre o algo así.
Sí.
Entonces apostamos. Si yo terminaba el libro antes de final de año, me regalabais
el segundo. Y no ocurrió durante 2 años hasta que Miguel se lo regaló.
Sí.
Así sucedió.
Me cansé de quejas.
Y Aurora...
Se lo merecía.
Gracias. Pero no me... Es más, a mí se me iba olvidando. Igual yo me quejaba una vez cada 3-4 meses.
Pero... no, ahora no pongas parches.
Quiero decir, podría haber sido súper pesada. ¿Sabéis cómo soy?
Sí. Podría haber sido horrible.
Podría haberlo dicho todos los días de mi vida.
Eso es así.
Hasta mi muerte. Lo podría haber hecho.
Y no ha sido.
Pero no lo he hecho.
Total. Tantas ganas, y ya con eso pasó a la reseña de Miguel, tantas ganas no tendrías de leerlo.
Sí, ¿sabéis qué ha pasado?
No te has puesto con el libro.
¿Sabéis qué ha pasado?
¿El qué?
Que han pasado 2 años desde que yo me leí el primer libro. Entonces ahora necesito recordar el primer libro bien recordado, porque evidentemente me acuerdo de la trama, me acuerdo de muchas cosas, pero los detallitos se me pierden.
Te dejo el mío subraya.
Eso te iba a decir.
Ahora sí, vamos con la reseña, y con eso casi que acabamos. She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever, ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. Ahora sí, vamos a pasar con tu reseña, Miguel.
Bueno, pues para esta ocasión especial en la que nos junta aquí el dios Chukulú, si se llama Chukulú, no voy a entrar en debate con nadie que esté oyendo este programa. He decidido traer algo que me ha impactado mucho en el último año.
Vale. ¿Vale?
Quizá no por calidad de la historia, que también, pero sino porque es un elemento que nunca yo había visto en el mundo del cómic. ¿Vale? Os voy a contar un poquito de qué va la historia y luego el elemento.
Vale. ¿Vale?
We Life es una serie, ¿vale? Acaba de salir el primer tomo y se supone que es una serie escrita y dibujada por Iñaki y Roy Miranda, que se conocen como los hermanos Miranda, ¿vale? Y ha sido publicada por Planeta, en tapa dura, bastante chulo. La historia es cuanto menos curiosa. estamos en una especie de futuro no muy lejano, en el cual el planeta está hasta las narices del ser humano y ha evolucionado el planeta y los animales que en él viven para convertirse en cazadores y destructores del ser humano.
¿Vale? Como sinopsis ya mola mucho.
Esa ya es la premisa. Y una raza alienígena se ha puesto en contacto con la humanidad para decir que si seguimos así, el planeta nos va a acabar destruyendo. Entonces, eso es inevitable, no hay forma de solucionarlo, pero propone que en X tiempo vendrán a la Tierra y salvarán a 5.000 niños. Hay punto de recogida, los niños les van a dar un brazalete y con ese brazalete, bueno, pues los salvarán de la catástrofe.
Elegirán a 5.000, ¿no?
Eso es. Y la historia va sobre Ototo y Tala. Ototo es un niño pequeño que ha sido elegido con su brazalete. Y Tala es la hermana, un poquito mayor, sigue siendo una niña, ¿vale? Quizá adolescente, pero 13 años como mucho. Y es quien es la encargada de llevar a Ototo al lugar de extracción. Mola mucho la relación.
Creo porque, que ya estoy llorando.
Porque Ototo tiene como un casco. Él quiere ser un superhéroe. Y no recuerdo muy bien qué pasa con los padres, pero como que Tala se esfuerza mucho en proteger a su hermano de la realidad que están viviendo.
Del fin del mundo, exacto, prácticamente.
Entonces, intenta que todo sea una especie de juego. Él lleva su casco de realidad virtual, entonces tú en algún momento de la viñeta puedes ver lo que ve él. Y es casi como un juego de realidad virtual para él. Y él se lo está pasando muy bien, y su hermana quien se va haciendo frente de toda la realidad.
De la catástrofe.
Claro. Y realmente la historia es, en este primer tomo, es cómo Tala acompaña a su hermano para despedirse y que lo salven, ¿vale?
Uf.
Así como de primeras. No puedo contar mucho más. Luego tiene un girito de guión que es sorprendente. Sorprendente de nivel. Maldición. Ojalá tuviese ya el segundo. Sale en breve, creo. Pero que lo quiero ya para ver cómo ha cambiado tanto la película. Pero bueno, muy chulo. Novedad que me impactó y que es ultra disfrutable. Los autores han hablado con dos personas que se llaman El Hombre Viento y María Gonzo Lorente, ¿vale? Son músicos y han compuesto una banda sonora especial para el cómic, ¿vale? Solamente para el cómic.
Y además muy chula, ¿eh?
Muy chula, que además Luis la puede poner, sí. Y así todo el mundo la oye. Está en español. Entonces, cuando se publicó en Estados Unidos el cómic, también es en español. Y en ciertos momentos de la trama, en la viñeta aparece un código QR que paras, escaneas, te lleva al vídeo de YouTube y puedes escuchar la canción sola o a la vez que lees. Y la canción es una viñeta, el vídeo de YouTube es una viñeta que han animado, la misma viñeta todo el rato, animada. Por ejemplo, hay un viaje en tren, pues tú vas viendo el viaje en tren. Todo el rato la misma escena, pero como se va moviendo todo. Y con esta banda sonora, tú vas ambientándote en la trama, en todo lo que pasa, y tú eres consciente de que el final de ese cómic va a ser que Tala y Ototo se despiden. Entonces, la banda sonora te va
preparando, ¿no?
Preparando y generando una sensación de cariño con la historia y con los personajes y con la vivencia. Y es cuando yo nunca, cuando voy al cine, nunca soy consciente de lo que influye una banda sonora en lo que estoy viendo. Aquí, como literalmente yo paraba, yo decidí hacerles caso y yo paraba y me ponía la canción y luego seguía leyendo. Y con esa canción yo ya iba continuando con eso en mente y ¡buah! Es una experiencia.
Porque lo que suena es algo así. ¿Cuántas canciones hay? ¿Lo sabes más o menos? O sea,
más o menos, calculo 6.
Es que es muchísimo para un cómic, ¿eh?
Sí, porque además es un cómic corto, 120, 140... Creo que estoy tirando por lo alto. Vamos a poner 120 páginas para no pasarme. Se lee en media hora. Una hora si lees lento y te pones las canciones y paras y las escuchas. Pero la combinación es espectacular. El cómic está muy bien. La música a mí me flipa, de que me la estoy poniendo de vez en cuando para hacer cosas en casa. Pero la combinación me parece increíble.
Además, en un cómic como que parece más complicado encontrar el momento, ¿no? De, uh-huh, oye, ahora tienes que parar de leer para escuchar.
Eso es.
Tienes que medir muy bien cómo vas a organizar la historia para que eso tenga sentido y no sea un, venga, me lo salto y sigo, que no eso me interesa.
Es. Eso es.
Es muy complicado medir ahí que la historia tenga sentido, uh-huh, con eso. Me parece súper original.
A mí me gustó él porque parece que el cómic es como muy finito en cuanto a medios y herramientas para innovar. Y bueno, pues esta gente, por ejemplo, ha demostrado que no, que te pueden poner una banda sonora elegida, bueno, compuesta. No es un te pongo banda sonora para que te ambiente porque
me gusta este grupo, claro, y cuadra con la historia.
Claro,
no
es te creo canciones aposta para la historia. Y guau, me pareció flipante.
Pues, bueno, yo sabes que lo tengo pendiente. Lo que pasa es que no quiero meterme aquí hasta que no haya más, porque ya me va a pasar lo de yo sufro mucho cuando las cosas se quedan a medias.
Entonces, ¿pero se sabe cuántos van a ser?
No, por lo menos yo lo desconozco. Sé que sale un segundo en los próximos meses, si no...
Yo creo que era antes de verano, ¿no?
Sí, sí, yo creo que, vamos, abril me la juego.
Sí.
Pero no te sé decir, creo que va a ser larga, es decir... Me da la sensación de que no tienen decididísimo
el final,
¿vale? Como que quieren hacer una serie un poquito más larga, pero no lo desconozco.
Nos sumáis a la lista de lectura, ¿vale?
Eso es, luego rula, claro que sí. Y con eso, si queréis, terminamos. Se nos ha ido de madre la hora totalmente.
Bueno, pero eso ya lo contábamos nosotros, eso no pasa nada. Bueno, pues vamos con la última parte del programa, que sabéis que esta temporada estamos haciendo... una recomendación de un libro que yo ya me he leído y otro de mi TBR. En esta ocasión nos tocaría la letra Ñ, pero por unanimidad hemos dicho que nos la saltamos.
Nos la hemos saltado.
Así me gusta.
Y nos vamos directamente
haciendo
a
trampa.
Ñ de Españita.
Y hasta ahí la recomendación. Entonces, hoy vamos con la letra O. Y por mi parte, voy a decir que os recomiendo Omnia, todo lo que pueda soñar, de Laura Gallego. Uno de los últimos libros que me leí de la autora hace ya unos cuantos años. Uh-huh. Y qué bonito es ese libro. Me daba las sensaciones de Toy Story.
Ambientado en una fábrica de juguetes, uh-huh, mágica o algo así, ¿verdad?
Sí, de un niño que pierde el juguete favorito de su hermana y la única forma que tiene de recuperarlo es conseguir otro nuevo en Omnia, que es una empresa externa que tiene todo lo habido y por haber, y entre ellos juguetes.
Amazon, ¿no?
Parecido, sí.
Quería decirlo.
Pero más mágico.
Pero,
y decide ir en su busca
con lupas.
Y con menos explotación laboral.
Bueno, yo ahí ni confirmo ni desmiento, pero lo recomiendo mucho, uh-huh. Omnia. Y luego, algo pendiente en mi TBR, con la O, una obsesión perversa de B.E.Swap. Y pues nada.
¿Habéis visto aquí la bilingüe? B.E.Swap.
Sí, ya.
Yo es digo. Que ahí no es Victoria Swap,
es B.E.
Claro, por supuesto.
Vale, nada.
Qué cosas que yo creo que ya no tendría que explicaros a estas alturas. De verdad, qué paciencia. Bueno, chicos, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Nos vemos la semana que viene y recordad,
travesura realizada. Vale, la Rosalía dice o de orquídea y yo voy a ser muy escueta. O de ole. O de oh, qué alegría que está aquí. Miguel Ángel. Y finalmente o de O'Neill Hedoen.
O'Neill Hedoen. I'm
the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do 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 do. Oh, I want something just like this.
Where'd you want?